arriba la mano los fans de Nietzsche.
Bienvenidos a Ondas Filosóficas.
Hasta que Sócrates dijo, solo sé que no sé nada.
Una forma disruptiva de reflexionar sobre la vida. Acompáñanos.
Solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada.
Bienvenidos, bienvenidos a esta sesión de Ondas Filosóficas. Bruno, ¿cómo andas? Bienvenidos todos, querido Radio Escucha. Andamos aquí en el 105.5 de FM, Radio Universidad en Ameca. ¿Cómo me gusta decir Radio Universidad en Ameca? ¿No? Es de las pocas veces que digo la R bien. Pero bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por andar por acá. Saludamos y agradecemos mucho el trabajo de producción de Julia Ábalos y de Yanira Rodríguez. También, se me acaba de salir mal una R. También saludamos a la operación técnica con Itzael Ibáñez y la subdirección en esta estación de la doctora Julieta Marón. También saludamos a todos los que nos sintonizan por Facebook en Radio UDG Ameca, o también nos pueden encontrar como XHUGA, todo en mayúsculas. Bruno, tú también, bienvenido, muchas gracias por andar por acá. ¿Cómo andas?
Y hubo, contento de estar aquí de nuevo con ustedes. Esperemos que hoy sea un programa en el que no haya tantas fallas técnicas, pero bueno, porque mi micrófono de repente, voz me falla, ¿verdad? Pero pues contento, tema interesante. Por ahí hace unas semanas abordamos un tema que podríamos decir que era como una precuela a esto, ¿sí? Cuando hablábamos de ciertas tribus urbanas. Y pues bueno, decía por ahí un gran filósofo al cual le tengo un altar en casa junto al de Iturbide, que es Friedrich Nietzsche, que decía que la vida sin música sería un error, ¿no? Entonces, pues, el día de hoy vamos a hablar un poquitín de música. Así que, amigo Oscar, cuéntanos, ¿qué vamos a desarrollar el día de hoy?
Bueno, pues el día de hoy vamos a, como de costumbre, tratar de abordar un tema, en este caso la música, y a lo mejor muy específicamente los géneros musicales, porque, híjole, filosofar de la música, a lo mejor cabría incluso dirigirnos a las cuestiones pitagóricas, ¿no? Esta doctrina esotérica, porque casi todo el mundo recuerda el teorema de Pitágoras, ¿no? Pitágoras, gran matemático. Pero no era nada más él, era toda una comunidad, era una sociedad, ¿no? Era los pitagóricos. De hecho, es el teorema de Pitágoras, dicho sea de paso, es muy probable que no haya sido de Pitágoras en sí. De hecho, ya los sumerios en Egipto ya se usaba, ¿no? Ya conocían este teorema como tal, pero vaya, la sociedad pitagórica, tal vez sí Pitágoras, pero posiblemente también alguien en su comunidad en conjunto, digamos, desarrollaron y definieron el teorema como tal, como lo conocemos, y así nos llegó, y por eso le llamamos así, ¿no? Teorema de Pitágoras. Pero ha de saber usted ahora, querido Radio Escucha, si no sabía ya, que Pitágoras era considerado que tenía una doble paternidad, ¿no? El dios Apolo y el padre carnal humano que tenía ahí, ¿no? Y bueno, hay toda una doctrinas esotéricas, místicas, atribuidas a toda esta filosofía y pensamiento de Pitágoras, y entre ellos estaba el asunto de la música, y cómo se dividían las cuerdas tensas que daban un sonido. Si se le corta la mitad, da ese mismo sonido, pero más agudo, ¿no? La famosa octava. Y los griegos solían dividir las cuerdas con las que hacían estas liras, estas arpas, en tres cuartos, tres quintos, un medio y algo así, perdón que no lo recuerde bien, pero bueno, hacían estas secciones que eventualmente esta misma proporción sobre sí mismas es que fueron dando, digamos, estos 12 sonidos que se convirtieron en nuestra famosísima escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Y este sonidito que solemos escuchar en el piano, ¿no? De ta, na, 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 etc, etc, ¿no? El solfeo, el canto no es lo mío, por eso no lo concluyo, pero estas famosas escalas musicales, ¿no? hay, música se ha hecho en todo el mundo, ¿no? Ya para darle una introducción más a este tema, pero nuestra música, que le llamamos música occidental, se suele basar en estos 12 tonos que componen este viaje por las 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, y llega otra vez a do, por eso se llama la octava, ¿no? Porque regresas a la misma nota y puedes empezar en donde quieras, ¿no? Por ejemplo, puedes empezar en re y sería re, mi, fa, sol, la, si, do, re, y así sucesivamente. No es un episodio de teoría musical, pero cabe mencionar que sí, viene de Pitágoras, viene de los griegos, este segmentar cuerdas tensas que generaban ciertos sonidos y le dieron un circulito ya con estas escalas, y es lo que tenemos en el mundo occidental. Pero repito, obviamente se había hecho música en otras partes del mundo. Creo que también nos parece muy familiar, no tan extraño, escuchar estas escalas árabes, que aunque no sepamos de música, luego identificamos que, ah, mira, eso suena como árabe. Ah, pues es porque tiene justamente más sonidos que estos 12 con los que hacemos música actualmente, de este lado del charco, ¿no? En este mundo occidental. Bien, entonces, hay mucha filosofía que se pudiera hablar con este misticismo de la creación del mundo a propósito de las vibraciones, y ya no se diga, porque actualmente hay una propuesta fuerte para hacer una teoría unificada de la física que se le llama la teoría de cuerdas, ¿no? Que dicen que, digamos, estas partículas elementales serían cuerdas que depende cómo vibren, este tipo de bosones se generan y qué tipo de partículas se dan, pero estas cuerdas vibran, digamos, entre diferentes dimensiones, una cosa muy loca, pero que es parte de la física, ¿no? De esta ciencia dura. Entonces, imagínense, o sea, de física, de cuerdas, de música, vibraciones, el tema se puede ir choncho, pero podemos ahorita enfocarnos en qué música estamos haciendo, ¿no? Tenemos este do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pianos, guitarras, flautas, violines, tenemos estos nombres enormes, ¿no? Bach, Beethoven, pero también tenemos nombres grandes, más modernos, tenemos a Debussy, a Satie, y ya más contemporáneos, pues tenemos a los Beatles, tenemos a Pink Floyd, y actualmente, ahorita, digamos, vivos y trabajando, tenemos música popular, Alejandro Sanz, tenemos a Shakira, y tenemos música que algunos le llamarán más culta, ¿no? Y que también tenemos gente que anda aquí, sí, sigue vivo Bob Dylan, no sé, pero tenemos también música, digamos, potente, ¿no? Tenemos a está Metallica, tenemos a Megadeth, Judas Priest, toda esta onda glam, ¿no? Con Bon Jovi, y la música en general, tenemos la música country, la música de mariachi, toda esta música y sus géneros. ¿Hay algo de filosofía en todo esto? ¿Hay algo que se pueda filosofar? ¿Qué es esto de géneros musicales? ¿Podemos hablar de una sola música y diferentes géneros, o podemos hablar de diferentes músicas? ¿Qué es todo esto, no? Pero va, Bruno, antes de irnos a un corte, bueno, aún tenemos tiempo antes del corte, pero ¿qué nos quieres comentar a propósito de este filosofar de la música, digamos, orientado a esta parte de los géneros musicales?
Híjole, estaba reflexionando. No, estaba reflexionando. Un género musical, como bien lo mencionas, quizás sea algo que hemos occidentalizado, ¿no? No sé, en otros lados del mundo o cuando se comienza a hacer estudios de música, se entendía esto de los géneros musicales. Más bien en la antigüedad se hablaba de la finalidad de la música, ¿no? Había música para rituales, había música para entretenimiento y un larguísimo etcétera, ¿no? Pero nosotros, ¿qué te gusta? Siglo XX, siglo XIX, finales del siglo XIX, comenzamos a crear ciertos tipos de música con ciertos sonidos característicos, ciertas sucesiones de notas, ciertas melodías y cierto contenido, tanto en las letras como en la parte trasera de la música, ¿no? No en lo que se oye solamente, sino que comenzamos a ver la música como una estructura más compleja que define o que recopila un grupo de pensamiento en particular, ¿no? Digamos que los géneros musicales son el equivalente de las vanguardias, por ejemplo, en la pintura o en la literatura, ¿no? Son ciertos sonidos que transgreden lo que ordinariamente se estaba construyendo, pero con la finalidad de que de plasmar o de manifestar alguna estructura de pensamiento muy, muy en particular, ¿no? A tal grado de que una pregunta de cajón cuando estamos conociendo a alguien es ¿qué tipo de música te gusta?, ¿no? Y a partir de ese tipo de música que le gusta a una persona, comenzamos a etiquetar o, dicho de otra manera, comenzamos a generar una expectativa y un estereotipo de este ser, ¿no? De aquel ser al que estamos conociendo. Entonces, llega un momento en el que nos podemos dar cuenta de que efectivamente el poder de la música es tal que la música engloba ya no solamente un gusto, ya no solamente una estructura artística, ¿no? Ya no solamente la parte técnica de un músico virtuoso, un músico o un compositor extraordinario, sino también los géneros musicales tienden a ser, tienden a englobar ideologías, ¿no? Y ese es el tema fuerte a discutir en esta ocasión, ¿no? Si las ideologías que plantea la música, pues bueno, permiten que accedan uno a este tipo de situaciones, ¿no? Porque por ahí lo relacionamos con lo que platicábamos la otra vez de las tribus urbanas, ¿sí? Y nos damos cuenta de que cada tribu urbana tiene uno o varios géneros musicales muy particulares, ¿no? Que de repente viene esta situación de, híjole, tú no puedes escuchar ese género musical, ¿no? Entonces, de repente es así como de, comienza a ser un factor selectivo el decir, ¿cómo es posible que alguien que escucha ópera tenga que escuchar, no sé, rock o metal, ¿no? Viene como esta parte de, te gusta cierta música y ya no puedes utilizar o escuchar, conocer o disfrutar otro tipo de géneros, ¿no? Por ahí, pues, los que no nos conocen, pues, se podrán dar cuenta de que Oscar y yo tenemos cierto look y la mayoría de la gente nos dice, oh, ustedes son rockeros, ¿verdad? O por lo menos en mi caso sí funciona, ¿no? Ah, tú eres rockero, tú eres metalero, ¿no? Entonces viene la pregunta de, ¿y qué música te gusta?, ¿no? Y en mi caso en particular suelo contestar con un, es que a mí me gusta la música, no los géneros musicales, ¿no? Porque de repente nos damos cuenta de que hay virtuosismo en todos los géneros musicales, hay situaciones, hay piezas que te mueven, no solamente el cuerpo, ¿no? Sino también te mueven parte interior, el alma, si queremos poner un concepto muy mamila, ¿no? Te mueven el alma, pero también estos géneros musicales, estos músicos, perdón, aparecen en todos lados, ¿no? Entonces creo que es un tema muy, muy chido de distinguir. Hago la pregunta antes de irnos al corte, igual Oscar nos la respondes después del corte. ¿Cuáles son los géneros musicales que Oscar Gómez prefiere, verdad? Entonces vamos ahorita a contestar esa y otras preguntas en este programa.
Sí, antes de irnos a corte, aún tenemos un minutito. Pues gracias, Bruno, por mostrar interés por qué géneros de música me agrada, pero la verdad es que todos, ¿no? Igual sí cumplo un poco el estereotipo de persona académica que le gusta el estudio y todo. Tal vez genuinamente mi género, digamos, que más escucho, sí es el clásico, pero no es tan diferente a la proporción que escucho rock, cumbias y últimamente hasta reggaetón, porque es lo que hay y no pasa nada, ¿no? La filosofía hasta el cielo y el perreo hasta el inframundo, hasta el suelo. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte, y pues nada, síganos sintonizando, por favor, para seguir hablando de este tema, porque ese, aparte, el tema del reggaetón ahorita es como un boom, ¿no? A propósito de la música. Regresamos, síganos sintonizando.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas Ondas Filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
¿Qué pintó la reflexión?
Muy bien, continuamos. Estamos aquí en Ondas Filosóficas. Muchísimas gracias por seguirnos sintonizando. Bienvenidos aquí al 105.5 de FM, Radio Universidad en Ameca. Bruno, ¿qué nos comentas? Como que no te agradó que dijera que también escucho reggaetón. La verdad es que yo no lo pongo, pero lo escucho y no pasa nada, me divierte, ahí lo platicamos y ya está, ¿no? Pero sí te puedo decir que soy partícipe de este meme, que no sé si ya lo han visto, que dice, ¿de cuánta cumbia me perdí por andar de rockerito cuando era más joven, ¿no? Y sí, cuando de repente uno se apropia, y eso es importante, porque uno... de forma innecesaria, de forma muy animal, ¿no? Este instinto de pertenecer a un grupo, de, digamos, ser fiel a una estética. Uno, cuando de repente le gusta el rock, como que no se ve bailando cumbias, ¿no? Dice, no, claro que no, esa música, ¿qué? Como si tuviera algo de malo, ¿no? Como si, no lo sé. Y aparte, como que uno mete en cajón salsa con cumbia, merengue y otras cosas, ¿no? Diciendo que no tiene sentido. Es como si metiéramos en la misma bolsa a Pink Floyd con Kiss y Deftones, ¿no? O cualquier otra banda de nu metal, Linkin Park, ¿no? Pues no tiene nada que ver los géneros, ¿no? Bueno, algo tendrán que ver, sí, pero son diferentes entre ellos. Bien. Pero bueno, como comentaba Bruno, un aspecto evidente es que hay un prejuicio en el sentido técnico de la palabra de... Depende de qué es lo que escuchas, pues cómo asumen que eres, ¿no? Y esto aplica esta frasecita de dime con quién andas y te diré quién eres. Esta frase se puede aplicar casi con cualquier cosa, ¿no? Dime qué música escuchas y te diré quién eres. Dime qué comes y te diré quién eres. Dime qué libros lees y te diré quién eres, etc., ¿no? Pero bueno, regresamos al punto. Dime qué música escuchas y te diré quién eres. Es una estupidez, evidentemente no es así, aunque hay que aceptar que sí hay cierta correlación en algunas cositas, ¿no? Pero bien, Bruno, ¿tú crees que hay algún estereotipo que sí tenga sentido mantener? ¿O todos son simples falacias culturales contingentes que rápido se borran?
Son felaciones, ¿no? A final de cuentas. evidentemente sí tenemos mucho esta idea de que eres lo que escuchas, lo que comes, lo que ves, lo que sea. Hasta cierto punto tiene razón, ¿no? Dentro de esta cosa maravillosa que es la música, ciertos ritmos o ciertas letras te hacen sentido. ¿Por qué? Porque van de acorde a tus creencias, tus ideologías, tus formas de pensamiento, ¿no? Pero a tal grado de que etiquetes a una persona en un comportamiento personal como si decir, ok, yo soy punk, me gusta el punk. Ah, ok, a partir de que me pongo los audífonos salgo a la calle a hacer actos anarquistas y demás, ¿no? Entonces, creo que eso ya es como hacer falaz todo argumento que tiene que ver con la música, ¿no? Sin embargo, yo sí he pasado por discriminación musical o auditiva, no sé cómo llamarla, ¿no? De que de repente es como de, oye, pues si vienes acá, pues nomás bájale la música que traes en el coche, ¿no? Que no escuchen, quedas escuchando esas cosas, ¿no? Como si hubiera ciertos géneros musicales que te llevan o que te convierten en un ser malvado o malévolo, ¿no? Y de repente dices así como de, solo es música, güey, ¿no? O sea, a mí me gusta, a mí me genera cierto entusiasmo. Sí, a mí me lleva a pensar ciertas cosas, ¿no? Y no por eso significa que si yo voy escuchando una rola de black metal...
Ya, te nos fuiste, se nos fue el micrófono de Bruno, lamentablemente tenemos esta dificultad técnica, pero bueno, seguimos un poco con la idea del prejuicio que hay a propósito de ciertos gustos musicales, ¿no? Son falaces y se demuestra que no es así porque a veces tiene que ver... muy concretamente con una cuestión contextual muy propia de un tiempo, en un rato, en un punto geográfico y ya está, ¿no? Por ejemplo, se asociaba antes mucho a la música del famoso rock and roll y esta frase de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Era así como el lema que había también y que vaya, que sí que se cumplía, tampoco hay que ser ingenuos y no decir que no pasa. Claro, hubo un boom del rock and roll y eran, digamos, festividades, entornos en los que se manejaba mucho. Y vaya, no hay que ser incautos ni ingenuos. Uno va a cualquier bar y se topa eso, ¿no? Rara vez uno va a un bar y se topa la gente escuchando música clásica, drogándose, bien atascada, poniendo súper borracha y ta, 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 ¿no? Uno va a los bares, hay rock en vivo y se arma el desorden a gusto entre la gente que nos gusta y todo chido, ¿no? Pero sí hubo, por ejemplo, un cambio en donde uno, en efecto, solamente veía gente, a la única gente que veía escuchando rock and roll, o rock, ¿no? Rock pesado, si lo queremos ver así, no sé, Kiss, Van Halen, Guns N' Roses, toda esta onda glam, pero también Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, todos estos, pues sí, eran, digamos, jóvenes atascados, pero por ejemplo, también actualmente, tal vez esos jóvenes, pero también más gente, digamos, es gente, padres de familia, respetuosos de lo cívico, gente amable, académicos incluso, y que les gusta igual Ozzy Osbourne, Led Zeppelin y todo este rock que estaba asociado al degenere y a las drogas. Entonces ya ha habido un cambio de todo esto, ¿no? Ya es como que, bueno, es que hay, digamos, obviamente no había una necesidad de tener junto el rock and roll con drogas y todo este show, ¿no? Pero bien, Bruno, vemos que quieres participar, creo. ¿Qué nos comentas?
Que justamente eso cae en estereotipos, ¿no? O sea, cosas que ya están gastadas, ¿no? Y no solamente cosas del pasado. No todo el que escucha rock es un malandro que va a ir por la vida buscando violentarse, ¿no? Es como que no todo el que escucha reggaetón es una persona que se la pasa perreando y buscando a ver qué hacer, ¿no? Esos estereotipos están muy, muy, muy rebasados en la actualidad. Yo los quisiera ver de esa manera, ¿no? Porque comentas, gente que es académica, gente que se dedica a otras cosas y que tiene ciertos gustos musicales particulares. Yo entro en esta estructura, ¿no? A mí me gusta, mencionas rock pesado, Kiss, Led Zeppelin, eso es muy, muy light a comparación de lo que yo escucho. Y soy una persona de bien, o lo quiero pensar así, ¿no? Quiero pensar que soy una persona de bien, que tiene trabajo, que ayuda a otros seres humanos, etcétera, etcétera. Pero que a final de cuentas es como de, y si eres eso, ¿por qué tienes que usar ciertos tipos de música? Entonces, aquí ya de repente comenzamos a gastar como estas perspectivas, ¿no? Creo yo que desde el ámbito filosófico, o desde el ámbito de la discusión filosófica, tendríamos que darnos cuenta de que al final de cuentas la música es un gusto, ¿sí? El ritmo, que es una de las bases de la música, ¿sí? Que no es el único, como en la llamada música actual, el ritmo, que es uno de los elementos básicos para la música, hay ciertos ritmos que mueven a ciertas personas, ¿no? Y eso tiene que ver ya con una cuestión más instintiva, más tribal, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, a lo mejor mis raíces se encienden más con cierto tipo de ritmos, ¿no? Y no por eso significa de que tengo una superioridad o simplemente decir, ah, escucho una música mucho más adecuada para lo que estamos tratando en X cosa, ¿no? Todo género musical se puede estudiar, todo género musical se puede criticar, hablando de manera saludable también de la otra crítica, ¿no? Y sobre todo género musical representa una forma de pensamiento de acorde al tiempo en el que surgió. Un ejemplo de ello es el boom del rock and roll, ¿sí? En los años 50, 60, una generación post-segunda guerra mundial, ¿sí? Que buscaban una forma de liberarse, una forma de ver nuevas estructuras, nuevas ideologías y de ir en contra de lo que el gobierno planteaba. ¿Por qué? Por las decisiones tan absurdas que los diferentes gobiernos durante la Segunda Guerra Mundial habían planteado, ¿no? Entonces, todo género musical va a depender de un contexto.
La cuestión de contexto, y también hay una serie de, digamos ya de, para, podemos plantearlo también como cierta argumentos que algunos filósofos han dado a propósito de la música. Es muy complicado hablar de la música de un punto de vista filosófico, justamente porque es una cosa extraña, de hecho desde la palabrita, ¿no? Filosofía, música. Regresando del corte, les comentaremos justamente qué tiene de especial esta palabrita de música, ¿no? Pero bueno, y vamos a ver algunas digamos, posturas de algunos filósofos clásicos a propósito de la música, como para ir entrañando un poco más, ya para retomar, digamos, géneros como el trap, el rap, el heavy metal, el reggaetón, etc. Pero bueno, nos vamos a corte y regresamos en breve. Ojalá nos pueda seguir sintonizando. Regresamos rápidamente.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas ondas filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Yo solo sé que pintó la reflexión.
Bienvenidos, estamos de vuelta aquí a Ondas Filosóficas, aquí en el 105.5 de FM, Radio Universidad en Ameca. Gracias por estarnos sintonizando de vuelta, o bienvenidos, si es en el momento justo en el que nos está sintonizando. Estamos hablando de la música, y nada más que no faltara como digamos la anécdota y el detalle de la palabrita, ¿no? De como podrá notarlo, la palabra música se parece mucho a la palabra musa, ¿no? Las musas se supone que eran 9 y era la musa, justamente hay un poco raro, ¿no? Que de la tragedia, ¿no? Que si no me equivoco es Thalía, entre otras. Había otras musas, que Euterpe, que la Euterpe era justamente la musa de la obra de teatro, de la lírica, pero que actualmente justamente le llamamos también la musa de la música. Pero ahí está la cosa rara, ¿no? Realmente la música viene de esta palabra que tiene que ver con las artes, pero artes no como la tecne, ¿no? Que eventualmente deriva la palabra técnica, que hace referencia a estas cosas, que estos procesos que uno aprende a hacer, los oficios, pero también sí, aprender a tocar un instrumento, ¿no? Esa es la parte semejante que tiene. Todas las artes tienen esta necesidad técnica de desarrollarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, la música, las musas, era esa arte en general, acompañada por la tecne, para desarrollar estas construcciones sensibles que evocan emociones, etc., ¿no? Entonces, de ahí que las musas, o las músicas, incluso se pudiera decir, pues era pues, la arquitectura, la tragedia, la comedia, la lírica, la retórica, si no me equivoco, también, etc. Bien. Pero por ahí, por cuestión de cómo va evolucionando el lenguaje, pues vaya, a esa se les fue llamando ya, digamos, por su producto más específico, el teatro, y actualmente tenemos, digamos que, en una especie de transición, una morfosis ahí medio extraña, las musas pasaron, digamos, a convertirse, digamos, en las artes, ¿no? Ya no las musas, ya son las artes, ¿no? Las bellas artes, si hablamos, bueno, de la pintura, la escultura, la arquitectura, actualmente ya también el cine y el cómic, etc. Y la música es una de tantas artes, ¿no? Pero por ahí nos quedó la palabrita. Bien, pues la música es extraña y vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de dos casos contrapuestos, que es el de Immanuel Kant, sin tener tiempo de hablar de su filosofía, pero para Kant, un idealista, igual que Platón, ¿no? Tal vez los dos grandes idealistas de la tradición filosófica, Platón y Immanuel Kant, compartían un poco esta sospecha de que las artes, la poesía y la música eran como formas inferiores en general, ¿no? Como formas inferiores del conocimiento, de esta, digamos, de la realidad, porque eran como muy abstractas, ¿no? Semejantes a las sombras, era algo imitativo, entonces se alejaba del ser, de la verdadera cosa, y por eso tenían un poco este carácter inferior. Platón también seguía viendo con malos ojos a la poesía, que recordemos, la poesía tiene métrica, tiene cierta musicalidad, ¿no? Ya la poesía en prosa no, pero en verso, que es, digamos, la forma clásica, tiene esta musicalidad en su forma. Y Immanuel Kant le tenía un poco de más estima a la poesía, porque la poesía por lo menos tenía contenido semántico, ¿no? Tenía la palabra que podía, permitía profundizar en conceptos, etc., ¿no? Pero la música por ahí andaba medio señalada como algo bajo, como algo, no sé. Pero al mismo tiempo no podían evitar decir, pero hay algo sublime en la música, ¿no? Y eso es lo que va a retomar Schopenhauer, que Schopenhauer es un filósofo que de alguna manera validaba a todos los filósofos, a todos, a muchos, menos a Hegel, ¿no? Pero bueno, validaba casi a todos los filósofos, pero les daba una vuelta, y hasta a veces hasta se contraponía a ellos, ¿no? Era como, el gran truco de Schopenhauer siempre fue ese, ¿no? Y por ejemplo, él decía que el mundo es la ontología, la cosa es lo que Kant decía que era, ¿no? Punto. Pero sobre la música, por ejemplo, él decía que la música es lo más elevado estéticamente que el hombre puede llegar a ser, porque es lo que está más pegado con su voluntad. Schopenhauer es el filósofo de la voluntad. Decía, la música es esta manifestación que justamente por no tener, o no necesariamente tener palabras, ser simplemente sonidos, es una manifestación directa y pura, sin conceptualizaciones innecesarias, de la voluntad, ¿no? De esta voluntad de vivir, de esta voluntad que tienen los seres, peculiarmente el humano. Entonces, a propósito de este remanente, de esta filosofía, de esta apología que hace Schopenhauer de la música, colocándolo como lo más alto de la expresión estética, podemos identificar que hay algo de eso ahí en la música en general, ¿no? Porque es tan, permea tanto la música que hay hasta unos videos graciosísimos donde dice la música de fondo es todo, ¿no? Entonces uno ve a Darth Vader caminando, acechando, pero si le ponen una música romántica de saxofón, ver cómo Darth Vader se le queda viendo a otro general y el general se le queda viendo nervioso a Darth Vader con una música de saxofón sensual de fondo, cambia todo. Es decir, necesitas la música, ¿no? ¿Quién va para hacer ejercicio, para estar, para trabajar, para estudiar? Estaría chingoncísimo poder tener soundtrack mientras uno vive, ¿no? Tener banda sonora mientras uno está viviendo, existiendo, que mucha gente ya lo hacemos porque nos ponemos los audífonos y con eso caminamos, vamos a la tienda, cocinamos. Parece ser que por ahí va, ¿no? Y que si estamos contentos, esta rola. Y que si estamos tristes, esta otra. Que si estamos enérgicos, pues esta otra. Música para todo hay. Para todo hay música. Y parece que potencializa al humano. Tiene una capacidad de empatizarnos. Qué bárbara, qué potente está, ¿no? Entonces, bueno, Bruno, no sé, algún comentario o propuesto de esto, alguna crítica, extensión, ¿qué nos dices?
Híjole, como bien dices, yo creo que todos tenemos un soundtrack de nuestra vida, amigo. Creo que de repente hacemos una memoria y decimos, este recuerdo, esta canción me trae a la mente tal recuerdo, ¿no? Entonces, lo interesante de hacer esto incluso como un ejercicio terapéutico, si lo quieres ver así, es ver la cantidad de emociones que movemos en nuestra vida, ¿no? En nuestro entorno. Y eso está muy chido porque, sí, vaya, de repente nos casamos con ciertos géneros musicales, ¿no? De repente nos identificamos más con ciertos géneros musicales, pero hay ciertos recuerdos que vienen acompañados de otras rolas, ¿no? O de otro tipo de música quizás muy diferente al que estemos habituados o al que usemos de manera más habitual, ¿no? Por ejemplo, en mi caso tengo recuerdos que vienen ad hoc con una cumbia, ¿no? Y así como que digas como que me veo muy cumbianchero, pues no, ¿verdad? O incluso decir, hay ciertos recuerdos en mi vida que vienen acompañados de música de banda, ¿no? Y de repente es como que soy bien bandero, pues la neta no, ¿verdad? Pero sí es importante darnos cuenta de que la música nos acompaña en todo momento, ¿no? Y quizá uno de los ejemplos más rebuscados de esto sería, pues, el sonido del corazón, la percusión que podemos hacer con nuestro cuerpo, ¿no? Que técnicamente nuestro sistema respiratorio es una caja de resonancia sonora y demás situaciones, ¿no? Entonces, todo el tiempo vamos desarrollándonos con la música, ¿no? Y además, también es cierto que muchas veces pasamos por diferentes etapas de nuestro desarrollo acompañados de diferentes géneros. Yo he de confesar algo, aprovechando que de aquí no sale, ¿verdad? No sé, Oscar, a lo mejor tú te imaginas o te pudieras imaginar cuál fue mi primer banda favorita. ¿Cuál te imaginas que fue mi primer?
Beatles. No, jamás. Una de dos, o los Beatles o Mecano.
Lo debo de decir, los Beatles jamás en la vida va a gustarme ni me gustaron, ¿no? Entonces, nada, o sea, eso sí, que me disculpen todos los amantes de los Beatles, pero guácala, ¿no? Ahí sí que nunca me han gustado ni nunca me gustarán. Y Mecano, híjole, me mueve ciertas emociones algunas rolas de ellos, pero no. Adivina, amigo, una oportunidad más, venga.
¿Cuál fue la primera banda que te, así que te volvió fan?
Sí, así que yo dije, nada, no, esto es todo poder conmigo.
Bueno, no sé, Pink Floyd.
No, esos son así como Diosito aquí, Pink Floyd acá, ¿no? Pero eso es
Pink otro. Floyd es ese coro de ángeles que está alrededor del Señor, sí, cantando, no, sus alabanzas, ¿no?
Dios, porque que escucha Pink Floyd, Floyd, ¿no? O sea. Ok, sí,
híjole, no sé, Maná.
No, Maná. No, por favor, amigo.
Oh, muchacho. Pues es que uno qué va a saber, ya dinos de qué.
Para no darle vueltas, mi primer banda favorita, donde incluso había fotos mías disfrazado de ellos, Bronco.
¡Ay!
Había fotos mías con mi tejana de
pero
Bronco, ¿no?
Que disfrazados, ni que fueran botargas, vestidos de
Bronco, ¿no? Bronco. No, la del recodo, no, maldita sea. Es Bronco, entonces... en mi niñez, ¿no? Va apareciendo eso y posteriormente van apareciendo otros géneros hasta que de repente dices, bueno, creo que cuando ya llegó una etapa de desarrollo físico, mental, emocional, dices, esto me hace más sentido, ¿sí? O sea, esto es algo que puedo disfrutar en cualquier etapa, ¿no? Esta música me puede llevar a un estado alterado de conciencia, ¿no? Porque también eso es algo importante de mencionar, la música altera tu conciencia. La música te puede llevar a estados muy profundos, ya no solamente de meditación. No olvidemos que, por ejemplo, los mantras, estos sonidos repetidos que se utilizan para la meditación, pues no deja de ser una estructura musical de fondo. Pues, sin duda alguna, estos géneros musicales o estos diferentes sonidos nos hacen mayor o menor sentido conforme a nuestra etapa de desarrollo, ¿no? Entonces, creo yo que llega un momento en el que generamos, insisto, cierta madurez en el que dices, no me pasa nada si en mi playlist viene un cumbión bien loco y luego viene una rola ranchera y luego viene una rola de heavy metal y luego viene esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, música es música, es una expresión artística que tiene como finalidad generar emociones intensas, ¿verdad? Pero bueno, vamos un corte, vamos a un breve corte y regresamos a este su programa llamado Ondas Filosóficas.
La negación del todo es afirmar la nada.
Escuchas Ondas Filosóficas, un acercamiento sin dolor a la filosofía. Regresamos.
Yo solo sé que pintó la reflexión.
Estamos de vuelta aquí a Ondas Filosóficas en el 105.5 de FM, Radio Universidad en Ameca. Bruno nos estaba comentando de que no nos hace daño tener a Judas Priest y al lado a Los Ángeles Azules o lo que sea, ¿no? No nos afecta. Y si por ahí tiene las de RBD para que le salven de la oscuridad, también, ¿por qué no? Digo, no nos están pagando por dar publicidad, pero creo que tampoco es que la mención aquí los vaya a propulsar de nuevo la fama, ¿no? Bueno, ese no es el punto. En efecto, hay cosas raras, ¿no? Porque también esto es interesante porque a veces uno, sin querer evadir un gusto culposo, a veces uno dice, no sé por qué me gusta esta canción, si realmente me parece tonta, si realmente no me gusta, si realmente me parece lo que sea, ¿no? Tonta, o a lo mejor no me gusta el tema, me parece repetitiva, lo que sea, ¿no? Pero... ¿por qué me gusta? O sea, ¿por qué como que tiene algo que me agrada, ¿no? Y ahí es donde uno dice, bueno, es que tal vez la música, la letra, te está dejando engañar la letra, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, sí, por ejemplo, ahorita el reggaetón, que es una gran pregunta que siempre sale, ¿no? ¿Pero el reggaetón se puede considerar música? Pues sí, obviamente sí. A lo mejor hay un disgusto por la letra, ¿no? Que también es un poco una hipocresía, ¿no? Porque digo, hablar de hacer énfasis en zonas corporales y hacer alusiones a sexo, toda la vida, los poemas, los versos, ¿no? Incluso de Quevedo, o sea, siempre ha habido ahí esa cuestión de decir, qué guapa estás, Estaría bueno si tú y yo estuviéramos juntos de forma sexual de una u otra forma, ¿no? Y habrá quien diga, bueno, pero el modo, la poesía, la belleza de la palabra, bueno, ya, eso ya podrá entrar en discusión. Pero el punto es de que, claro, o sea, bueno, le puedes quitar la letra o se la puedes cambiar, ¿no? ¿Y qué tiene? No, que el autotune. Bueno, pues el teclado te permite eso, ¿no? El teclado... Es la eterna carrilla que le echan, digamos, al pianista, que tiene gran capacidad, pero un pianista, digamos, alguien que con técnica te puede ejecutar 3 o 4 voces al mismo tiempo en el piano, pero un pianito, y que me perdone, a mí me gusta mucho Coldplay, pero un piano tipo Coldplay, pues es una cosa súper básica, súper sencilla, que la puedes machetear una semanita en el piano y la puedes tocar, o sea, no tiene la menor chiste, porque el piano te permite eso, te permite generar sonidos afinados, bonitos, de forma automática, ¿no? Entonces, si alguien hace eso con la voz, pues qué diablos, ¿no? Digo, evidentemente, y más, bueno, le puedes quitar el autotune, ¿no? Ese sonido repetitivo, tum, 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 tum. Obviamente es un ritmo, ahí tiene sus afinaciones, es música, completamente música. Cuando uno dice, pero es que es muy repetitivo, bueno, pues agarre cualquier disco legendario de blues y se va a dar cuenta que también todas las canciones manejan el mismo sistema de barras, ¿no? 4 barras, 8 barras, 16 barras, y es repetitivo y repetitivo. Y las letras también hablan de lo mismo, ¿no? De me lleva la fregada, maldito día, pero bueno, al menos tengo mi lata de frijoles, ¿no? No sé, cualquier... Que está bien, no pasa nada, vaya, no todas las canciones ni letras tienen que ser un área de ópera, ¿no? O mío, babino caro, ¿no? Que así unas letras súper profundas, una furtiva lágrima, ¿no? Estas letras llenas de poesía, no, pues vaya... Tenemos la casita de atención, tenemos, ¿no? Tenemos si hacemos la analogía con la arquitectura, tenemos estas fachadas muy buenas para hacer una carnita asada, ¿no? Una bodega para guardar los tomates, y tenemos catedrales, ¿qué tiene? Son cosas diferentes, ¿no? No vamos a comparar una cosa con la otra, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, y también tenemos estos rascacielos, ¿no? Esta música electrónica, tenemos esta música... que tiene su sofisticación, ¿no? Tiene su ingeniería, sí, muy cuadrado, muy industrial, pero es una maravilla que te soporta terremotos, ¿no? Es una obra maestra de la ingeniería, ¿no? O sea, hay cosas en la música maravillosas que de fondo hay una actitud, ¿no? Hay como un espíritu ahí, independiente de la letra. Y el reggaetón, sí, el reggaetón es un atasque, ¿no? A lo mejor ese es el espíritu, el baile, el atascado. Por lo menos no es hipócrita, ¿no? Te lo dice en la cara, te lo dice, vamos a hacer esto y esta es la intención, punto, ¿no? Tiene su mérito el reggaetón y cualquier otro género. Pero bueno, ya me emocioné, me explayé, Bruno. ¿Qué nos comentan?
Mira, coincido mucho contigo en esta parte de... maldita sea, todos tenemos uno o varios gustos culposos, ¿no? Del que de repente dices, declaro que me gusta X o Y canción, que si la digo en público, la gente que me conoce va a decir, no hagas felaciones, ¿no? Entonces, voy a confesar algo que creo que nunca lo he confesado en público y deja tomar un sorbito de chale. Hay una canción de Bad Bunny que me remama, ¿no? Así lo tengo que decir, ¿no? O sea, no hay otra forma de... no hay un mejor adjetivo que eso. O sea, que la puedo poner en mis audífonos y ahí viene entre Pink Floyd, La Traviata y todo el desorden que traigo ahí, toda la variedad que traigo en mi playlist. Sí, la rola de Titi me preguntó, lo tengo que admitir, es una canción que es buenísima, que si de repente le empiezas a poner cerebro, ¿no? Le empiezas a analizar, dices, maldita sea, me voy a dar un balazo en un genital, ¿no? Pero no, o sea, llega un momento en el que dices, no pasa nada, si da igual si utiliza el lenguaje con los pies, da igual si me mueve algo, punto, ¿no? Y creo que si la música te mueve algo, una fibra sensible, cualquier emoción o lo que sea, pues ya es digna de ser escuchada, ¿no? Ya es digna de que te des el tiempo de que la disfrutes. Total, si nos vamos a la parte del arte, el arte tiene esa finalidad, mover emociones y disfrutar algo. ¡Tan, tan! ¡Se acabó! Y no hay una persona que sea más refinada, porque, por ejemplo, mencionabas ahorita lo de música clásica, ¿no? Pero pues vaya, Pink Floyd ya es un clásico. Sí, los Beatles, a pesar de que los odio, ya son un clásico, ¿no? Entonces, como que de repente viene este avance en el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestro avance mental, en el que nos damos cuenta de que, bueno, pues no pasa nada si ya también comenzamos a acuñar nuevas expresiones musicales, artísticas, como algo de las bellas artes, ¿no? Como algo clásico, ¿no? Entonces creo que estamos en un excelente momento porque vaya, esta llamada música urbana, como lo es el reggaetón, trap y otras situaciones, pues nos gusta, no es una tendencia, ¿no? Todos pensábamos y estamos felices como por ahí del 98, 99, 2000, que deseamos, bueno, el reggaetón y el gato volador va a ser una moda pasajera, pero actualmente es la música que más se vende a nivel mundial, ¿no? Entonces, creo que no podemos seguir como con estas etiquetas de si escuchas esa música, tiene cierto nivel intelectual y demás. Si te mueve algo, escúchalo. Y como dice la canción, si necesitas reggaetón, dale.
Si te urge, si te pica, dale, ¿no? Bien. Pero bueno, querido radioescucha, no se nos vaya a asustar si usted es de opinión más elevada, más culta, y considera que el reggaetón es una especie pues, de blasfemia o cualquier otra cosa. Sí, vaya, es parte de lo que comentamos, ¿no? Sí, igual y sí lo es, pero ese es el punto, ¿no? Es el punto. Cabrá, ¿no? Digo, a propósito de este tema, cabrá mencionar que también era lo que se pensaba, por ejemplo, del tango, o incluso del jarabe, ¿no? Del jarabe, como el jarabe tapatío, ¿no? Los jarabes era considerado una vulgaridad, casi una cosa, pues, pecaminosa, ¿no? Digo, el sacerdote te regañaba, ¿no? Era una cuestión de irse a confesar, de haber bailado un jarabe. Y uno dirá, ¿pero por qué es, no? Si tan bonito, si tan folclórico, tan nuestra tierra. Sí, bueno, pero volvemos a lo mismo. Esas insinuaciones sexuales, cómo se bailaba, eran cuestiones pecaminosas que ahorita nos parecen súper bonitas, culturales, ¿no? Así como que, ¿pero qué? ¿Esto no es alta cultura? ¿Qué no es...? ¿Que no es algo fino? ¿Que no es tradicional y folclórico? Sí, ahorita, pero en su momento, ¿no? Depende las, digamos, las geografías y los tiempos, ¿no? Va cambiando, ¿no? Y si a usted le gusta, por ejemplo, espero no equivocarme, disculpen el son de el cascabel, ¿no? Ese de que yo tenía un cascabel, ¿no? Bueno, ahí tiene, pues escúchala con atención y ya se imaginará qué es el cascabel, ¿no? Bueno, pero repito, uno puede decir, bueno, pero hay algo de poesía en ello. Sí, definitivamente lo hay. Pero bueno, siempre ha habido eso, ¿no? Y también estas, digamos, piezas de rock and roll y todo este show. Y en la música clásica, en la música clásica también había un montón de, digamos, incluso había el tritono, ¿no? El tritono es simplemente un intervalo de cuarta aumentada, perdón por el tecnicismo, pero simplemente son dos notas juntas, ¿no? Que en este caso sería el fa y el si. Si uno toca fa y si, pues, boom, si uno da un brinco de tres tonos completos, ¡pam!, da una nota que desarmoniza, ¿no? Es una disonancia que se llegó a considerar el sonido del diablo, así tal cual, y también estaba prohibido tocarlo porque casi invocabas al diablo con eso, imagínense. Pero bueno, cosas de estas hay varias. Ya estamos a punto de retirarnos, pero Bruno, ¿qué nos comentas para darle cierre?
Híjole, creo que esto da para mucho, ¿no? Estos estereotipos que se generan, ¿no? Lo mencionas desde la música de cámara, ¿no? Para ponerle un nombre, creo que es más adecuado. Paganini, ¿no? Poseído por el demonio, ¿no? Pues era como el Ozzy Osbourne de su época, ¿no? Como si estuviéramos hablando en los años 1970, pues Paganini era como un Ozzy Osbourne de los 70, de su época, ¿no? Entonces, ¿la música es transgresora? Sí. ¿La música siempre está buscando innovar y romper estereotipos? También es cierto, ¿no? Pero lo más interesante aquí es que logremos identificar qué música me hace vibrar, ¿sí? Qué música me hace sentir. Hay música que acompañamos, canciones que escuchamos todo el tiempo, todos los días, etcétera, etcétera. Y simplemente es disfrutar, ¿no? No entremos en debates poco fructíferos donde te quiero demostrar que la música que yo escucho está más perrona que otra, ¿no? Entonces, creo que eso está de más. Y pues bueno, gracias a todos. Ojalá que nos compartan en redes sociales qué música les gusta y sobre todo si tienen algún gusto culposo. Híjole, les diría, pero ya no hay tiempo. Gracias, Oscar.
Nos vemos entonces. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vemos la próxima vez aquí de nuevo en Ondas Filosóficas en el 105.5 de FM, Radio Universidad de Nameca. Muchas gracias a todos y más a usted por su amable atención. Nos vamos. Que esté muy bien.
Platón, lava tupper, vos que boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón, recatate, chabón.
Esto fue Ondas Filosóficas, reflexiones de la vida de forma disruptiva. Gracias por escucharnos.
Esto es cuestión de lógica, este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón.